Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Voz de los Estados Unidos de América celebra el 79 aniversario de su primera transmisión. En los oscuros primeros días de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que era necesario contrarrestar la propaganda nazi con su propio medio de comunicación, con noticias e información precisa e imparcial. Así, Voice of America se fundó el 1 de febrero de 1942 y emitió su primer programa de 15 minutos en alemán el 24 de febrero. Hier spricht die America. Esta es una voz que habla desde América. Diariamente en este momento les hablaremos sobre Estados Unidos y la guerra. Las noticias pueden ser buenas o malas. Te diremos la verdad. Desde el principio, Voice of America ha buscado brindar una ventana a la vida estadounidense. De hecho, como lo requiere la ley, la VOA debe presentar noticias precisas, objetivas y completas, una proyección equilibrada e integral del pensamiento y las instituciones estadounidenses importantes, así como las políticas de Estados Unidos. Es la tarea de Voice of America contar la historia de los Estados Unidos en todo el mundo, dijo el presidente John F. Kennedy en el vigésimo aniversario de la VOA. Esta es una tarea extremadamente difícil y delicada. Por un lado, ustedes son un brazo del gobierno, y por lo tanto, un brazo de la nación, y es su tarea llevar nuestra historia alrededor del mundo de una manera que sirva para representar la democracia y los Estados Unidos en su forma más favorable. Pero, por otro lado, como parte de la causa de la libertad y el brazo de la libertad, están obligados a contar nuestra historia de manera veraz, a contarla como dijo Oliver Cromwell sobre su retrato pintado. Píntanos con todas nuestras imperfecciones y verrugas, todas esas cosas de nosotros que no sea tan atractivo. Adelante, adelante, 40 pies hacia abajo, 2 al medio, levantando un poco de polvo. Y así, personas de todo el mundo escucharon los grandes eventos del siglo en Voice of America, incluido un récord de 615 millones de personas que escucharon el alunizaje el 20 de julio de 1969. Base de tranquilidad aquí, el águila ha aterrizado. Como dijo el Departamento de Estado en un tuit el 1 de febrero de 2021, durante su primera transmisión, la VOA dijo a los oyentes, «Las noticias pueden ser buenas o malas. Les diremos la verdad». Desde esa transmisión hasta hoy, la VOA ha informado, comprometido y conectado a personas de todo el mundo en apoyo de la libertad y la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial al estimado radio oyente quien nos sintoniza por Radio Martí. En este programa, Entre Dos Ríos, nuestra colega Michelle Sagué brinda información sobre el discurso del presidente Joe Biden luego del ataque terrorista del jueves en Kabul, que ultimó al menos 3 efectivos estadounidenses a niños en la proximidad de la entrada del aeropuerto de Kabul, hecho que ha sacudido tanto a Afganistán, a Estados Unidos y a la comunidad internacional. internacional. En Nueva York ofrecemos la segunda parte de la disertación del padre Jorge Luis Pérez Soto de la parroquia Habanera de San Vicente de Paula, así como la declaración de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, que responsabiliza esta organización al régimen de La Habana por la muerte del preso político Pablo Moya de la. Pasamos de inmediato a Michelle Sagué en el Buró de Radio Martí en Washington.
El presidente Joe Biden, con la voz quebrada por la emoción, prometió el jueves que Estados Unidos perseguiría a los responsables de las explosiones en el aeropuerto de Kabul en Afganistán y dijo que le pidió al Pentágono que desarrolle planes para contraatacar. Biden habló horas después de que las explosiones mataran a unos 13 soldados estadounidenses y a decenas de civiles. El peor día de bajas para las fuerzas estadounidenses allí en una década. El Estado Islámico Khorasan, o ISIS-K, un afiliado de militantes que anteriormente combatió a las fuerzas estadounidenses en Siria e Irak, se atribuyó la responsabilidad del ataque. Dice el presidente que para aquellos que llevaron a cabo el ataque, así como para cualquiera que desee daño a Estados Unidos, que sepan que no perdonarán, no olvidarán, los perseguirán y les harán pagar. Defenderá los intereses del país y a su gente con cada medida a su disposición. Asimismo, el presidente prometió que continuarían las evacuaciones de Estados Unidos y no dio indicios de un cambio en el objetivo de retirada de Estados Unidos del próximo martes.
We will not be deterred by terrorists.
Dice el presidente que no serán disuadidos por terroristas. No se les permitirá detener la misión. Continuarán la evacuación. Dice que ordenó a sus comandantes que desarrollen planes operativos para atacar los activos, el liderazgo y las instalaciones de ISIS-K. Responderán con fuerza y precisión en su momento, en el lugar que elijan, en el momento que elijan. Dice que los terroristas de ISIS no ganarán, que se rescatarán a los estadounidenses allí, se sacarán a los aliados afganos y la misión continuará. Dice que Estados Unidos no se dejará intimidar y que tiene la máxima confianza en los valientes militares que continúan ejecutando la misión con coraje y honor para salvar vidas y sacar a los estadounidenses, sus socios, sus aliados afganos de Afganistán. El presidente dijo que le había dicho al ejército estadounidense que otorgaría fuerzas adicionales si se necesitaran. Biden defendió su manejo de la crisis política exterior más grave y dijo que, en última instancia, es su responsabilidad, al tiempo que atribuye algo de culpa a su predecesor, el republicano Donald Trump, por el acuerdo del 2020 que Trump negoció con los talibanes. Asimismo, dijo que no confiaba en los talibanes, pero que creía que al grupo le interesaba que continuaran las evacuaciones. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el jueves que no será posible evacuar a todos los afganos que quieren salir del país antes de que el ejército estadounidense se retire el 31 de agosto. A una pregunta sobre si se esperan sacar a las tropas para la fecha límite del 31 de agosto, ella contestó.
I'm not trying to sugarcoat what we think of the Taliban.
Ella dice que no trata de endulzar lo que piensan de los talibanes, que son un grupo en el que no confían, que no son sus amigos. Añade que la realidad es que los talibanes controlan grandes extensiones de Afganistán y hasta la fecha, gracias a la coordinación con los talibanes, se han podido evacuar a más de 104.000 personas y esa coordinación es necesaria para continuar con la evacuación. Por otra parte, el congresista republicano estadounidense Jim Banks dijo que tras la retirada militar estadounidense de Afganistán y el posterior colapso del gobierno afgano, las fuerzas talibanes tienen un suministro masivo de armas y equipos militares. Tras una sesión informativa con otros miembros republicanos de la Cámara de Representantes el martes, Banks dijo que los talibanes ahora tienen acceso a más de 85 mil millones de dólares en equipo militar estadounidense. Esto incluye 75 mil vehículos, más de 200 aviones y helicópteros, más de 600 mil armas pequeñas y ligeras. Alegó además que los talibanes ahora tienen más helicópteros Black Hawk que el 85% de los países del mundo. De acuerdo con el congresista Banks, la administración Biden no tiene planes de recuperar estas armas y otros equipos. En otro tema, la Casa Blanca dijo que lamentaba la decisión de la Corte Suprema el jueves de poner fin a la moratoria federal de desalojos relacionada con la pandemia e instó a estados, ciudades, propietarios de casas y edificios y a otros a hacer todo lo posible para ayudar. Además, advirtió que la decisión podría poner a cientos de miles en riesgo de perder refugio justo cuando la crisis de salud pública alcanza nuevos máximos en todo el país. La última moratoria cubrió a casi 92% de los estados en el país, considerados puntos importantes de la crisis de salud. Luego, la moratoria fue impugnada en un tribunal federal por propietarios y asociaciones de agentes inmobiliarios en los estados de Alabama y Georgia. La Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora, falló 6-3 a su favor, argumentando que una moratoria continua impuesta por el gobierno federal necesitaría ser autorizada específicamente por el Congreso. El miércoles, la Casa Blanca anunció nuevas medidas para ayudar a los inquilinos y propietarios afectados por la crisis de salud. Eso incluye la ayuda del Departamento del Tesoro para reducir los requisitos de documentación para cientos de miles de solicitantes de asistencia de alquiler de emergencia. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y ahora nuestra colega Berta Raval nos traslada a la información del Buró de Radio Martí en Nueva York. Durante el encuentro de Outreach Aid to the Americas que dirige el señor Teo Babun, el padre Jorge Luis afirmó que el amor fraterno y social da paso a una estabilidad nacional y que la violencia destruye la fundación de un país y el propósito de unidad dentro de la diversidad. Si bien el padre Pérez Soto resaltó que la iglesia vela por el alma y el comportamiento de tanto el hijo bueno como del hijo malo, la iglesia también vela por la diversidad de necesidades de sus hijos.
En medio de la situación pandémica también que estamos viviendo en Cuba, también la CONCUR, puntuales, a los sacerdotes diocesanos, la iglesia es un cuerpo con muchos miembros y cada uno de los miembros vive según su propia vocación ya más particular, tributando a los demás. También presta ayuda buscando medicamentos, buscando alimentos, asistiendo, sosteniendo.
El padre Jorge Luis Pérez Soto reflejó además la atención particular de la iglesia a casos específicos.
Hay religiosos que se han implicado mucho más también con los distintos actores de la sociedad civil. Ejemplos concretos, el de este sacerdote, muy amigo de Luis Manuel Otero Alcántara, que en muchas ocasiones ha buscado información, ha buscado estar cercano, le ha escuchado, le ha acompañado. Es conocido que en la última de las huelgas de hambre de Luis Manuel Otero Alcántara, también la iglesia jerárquica, ya en la figura del canciller de La Habana, el señor Ramón Suárez Porcari, pudo acercarse también a dar asistencia espiritual y a interesarse por la situación de Luis Manuel.
La monja también participa en esta compañía espiritual del pueblo cubano y de su sociedad civil, añadió Jorge Luis Pérez Soto.
También religiosas que desde el anonimato, ya desde antes de San Isidro, trataron de acercarse y acompañar a los muchachos de San Isidro, aunque no les fue permitido llegar personalmente, pero sí pudieron asistir con medicamentos y alimentos. Otros sacerdotes tratamos de acercarnos al mundo de la cultura también.
En el recorrido de los cubanos, la iglesia toma la cultura y los esfuerzos en favor de la cultura como vía para acompañar, algo que el padre Jorge Luis hace constar por sus vínculos al Instituto de Artivismo Hannah Arendt de Tania Bruguera.
Yo personalmente he podido también compartir con el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, que dirige Tania Bruguera, e incluso dictar alguna conferencia para ellos y acompañarlos en este proceso de crecimiento, de maduración. Cuba está gestándose, los cambios buenos en Cuba se están gestando y hay un proceso de maduración también que pasa necesariamente por este momento de incertidumbre.
El padre Pérez Soto se refirió además al presente cubano y dijo que la herida se llama división, y la división él la calificó con origen en lo malévolo y lo describió de la siguiente manera.
Termino hablando de cómo veo que, qué misión siento que tenemos nosotros ahora como cristianos, como iglesia, de frente al presente y al futuro de Cuba. A mí como sacerdote me preocupa algo profundamente a partir de lo que estamos viviendo desde el 11 de julio. Y es cómo se ahonda una herida, en el alma de mi pueblo. Una herida que se puede expresar con un término: división. La división es diabólica, el que divide se llama diablos. Siento que en el alma de muchas familias que han visto maltratados a sus hijos, el odio pudiera llegar a anidar. Me preocupa muchísimo la división nacional, la división que como pueblo podemos experimentar. Por demás entiendo los motivos.
La unidad de la nación y no la uniformidad es algo a lo que la iglesia aspira a ayudar, lograr a los cubanos.
Creo que una misión muy importante nuestra es ayudar a recomponer la unidad de Cuba, pero la unidad verdadera, no la unidad que es una uniformidad que excluye la diferencia, sino la unidad verdadera que considera las diferencias y las unifica en un proyecto común, las unifica desde el amor, las unifica desde ver al otro como un hijo de Dios y no como un enemigo. La unidad que no prescinde de la verdad, sino que encuentra su fundamento en la verdad, que encuentra su fundamento en la justicia. Entonces, la iglesia, el cristianismo, promoviendo el pluralismo y a su vez la comunión.
El futuro de Cuba también va a depender de la comunión de los líderes cristianos de distintas denominaciones, puntualizó el padre Jorge Luis Pérez Soto, quien dijo que le incumbe a todas las religiones en Cuba unirse para transitar en la misma dirección.
Creo que esto también es muy importante de frente a todos los líderes cristianos de nuestra nación, independientemente de si pertenezcan a la Iglesia Católica o a cualquier otra confesión cristiana, yo atrevería a decir incluso si pertenecen a cualquier otra religión. Creo que ahora todos los que trabajamos con el alma de la gente, los que acompañamos el alma de la gente, deberíamos mirar en una misma dirección y pensar que somos un único pueblo, hijos de un mismo Dios, y que necesitamos un mismo amor y un mismo corazón. Acompañar a este pueblo desde lo diverso, porque es un pueblo diverso, buscando en todo su bien. Muchas gracias.
Desde la Unión de la Nación Cubana se promoverá su bien, afirmó el sacerdote de la parroquia habanera de San Francisco de Paula. La disertación del padre Jorge Luis Pérez Soto permanece reflejada en el portal de la organización Outreach Aid to the Americas con fecha del 19 de agosto 2021. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania, responsabiliza al régimen cubano por la muerte del preso político Pablo Moya de la, fallecido en un hospital de Santiago de Cuba debido al deficiente tratamiento médico recibido. La IGFM, como se conoce a la Sociedad Internacional por sus siglas en alemán, afirma que las autoridades cubanas le negaban al ex marinero y empresario atención y medicina adecuadas. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos manifiesta su pésame ante tan sensible pérdida a los familiares de Pablo Moya de la. El comunicado emitido por la IGFM afirma que Pablo Moya de la fue arrestado en la capital cubana el 21 de septiembre del 2020. La razón por su detención fue la protesta pacífica que emprendió contra la distribución arbitraria de multas a pequeñas empresas y también por la falta de suministros básicos de alimento a la población cubana. El activista de 65 años integraba la Unión Patriótica de Cuba, un paco, y emprendió una huelga de hambre luego de su arresto y fue llevado a la prisión en Santiago de Cuba, a 900 kilómetros de distancia de su hogar, donde se le colocó entre presos comunes. En junio del 2021, Pablo Moya de la fue atacado y herido en la cárcel por otro reo. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos divulgó en su parte que, no obstante su avanzada edad y sus heridas, no se le brindó ayuda médica alguna al activista. Moya de la protestó y realizó una huelga de hambre de 40 días con el fin de obtener el derecho a atención médica. No se podía comunicar con su familia o recibir visitas, tal como se informa desde Cuba. Fue solo cuando su estado de salud se deterioró y se encontraba en estado de malnutrición es que las autoridades del régimen acordaron su traslado al hospital. El portavoz de la Junta de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos es Martín Lecentín, quien recordó en el parte que la IGFM cuenta con una sección en Cuba que reportaba a la organización sobre la situación crítica de Moya de la días antes de su defunción y conocía de primera mano que un médico en el centro hospitalario en Santiago de Cuba le había diagnosticado a Pablo Moya de la de padecer de bacterias que le habían afectado los pulmones. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos ha estado además durante meses en contacto próximo con la familia de Pablo Moya de la y le ha dado seguimiento a la situación del crítico del régimen. Como parte de la iniciativa de la IGFM conocida como Very Important Stamps, estampillas muy importantes, la Sociedad Internacional de Derechos Humanos realizó una intensa campaña por la excarcelación de Pablo Moya de la, así como de otros presos políticos cubanos. Es por eso que el connotado artista basado en Hamburgo, Alemania, Heiko Müller, apoyó la campaña con un sello especialmente creado para Pablo Moya de la, que se puede adquirir de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos para envío directo de una carta o tarjeta postal a la cárcel donde se encuentre un preso. La Sociedad Internacional de Derechos Humanos lleva décadas en la defensa de los presos políticos cubanos, así como en la divulgación de la situación de derechos humanos en la isla. Y su portavoz, Martin Lecentin, tiene además la tarea de informar al gobierno alemán de Berlín sobre el acontecer en Cuba e intentar influir en la política exterior alemana y también europea hacia Cuba. La esquina Hermanos al Rescate en Nueva York es como se conoce la intersección entre la calle 38 y la avenida Lexington, donde se encuentra además la misión de Cuba ante Naciones Unidas. El jueves es día de encuentro en esa esquina para exiliados cubanos y para hijos de cubanos que protestan la situación actual en Cuba, sobre todo lo que algunos califican como la crisis humanitaria y la crisis sanitaria en la isla. Una de estas personas presentes es la activista cubana Sheila Sayas, quien estuvo presente el jueves y fue vestida como religiosa con hábito negro y velo y pancartas en inglés para denunciar frente a la misión de Cuba la situación de los cubanos en la isla, así como lo que ella también considera es la indolencia institucional. Sheila Sayas tuvo el siguiente intercambio con Radio Martí. ¿Tu nombre es?
Mi nombre es Sheila Sayas.
Y tú has venido hoy aquí vestida de religiosa y llama mucho la atención verte en la calle con estas pancartas. ¿Por qué?
Bueno, primero que nada, sobre todo eso, para llamar la atención. Y segundo, es una forma de denunciar de que en este caso particular la iglesia no se ha pronunciado acerca de la situación que tenemos en la isla. No es un ataque a los religiosos. No es un ataque en contra de la fe de ninguna persona, es un ataque en contra del edificio, en contra de la institución.
Y también tienes pancartas que estás...
Tengo varias pancartas, una donde dice en inglés, menores detenidos en Cuba, ¿dónde está la UNICEF? Tengo otra que dice, humanitaria, sanitaria crisis en Cuba, ¿dónde está la Organización Mundial de la Salud? O sea, ni la ONU, ni la Organización Mundial de la Salud, nadie, absolutamente nadie se ha pronunciado. El puesto a dedo de Díaz-Canel dio la orden de atacar a un pueblo desarmado y eso ha pasado como nada eso ha pasado. O sea, es espeluznante la situación que se está viviendo en Cuba y que todas estas instituciones que supuestamente están para cuidar, velar de los ciudadanos del mundo en sentido general, no se han pronunciado.
Sheila, ¿qué es lo que usted dice?
Y le digo, sinceramente, no se han pronunciado y a esta altura, pasado más de un mes, no se van a pronunciar, eso lo sabemos.
Según Sheila Sayas, el cubano está solo en su realidad actual, algo que no necesariamente es algo negativo, sino algo que da paso a una concientización del deber de cada uno.
Pero mi mensaje va más allá de llamar la atención de una denuncia, es sobre todo que los cubanos entendamos que estamos solos. Pero no por el mal camino, o sea, que no lo vean por el mal camino, sino al contrario, que como estamos solos, tenemos nosotros mismos que encargarnos de Cuba, de la situación que tenemos en Cuba. No se la podemos dejar a nadie porque está visto que ellos no van a resolver, que ellos no van a hacer nada, que le importa. Eso para no decirle que es una agenda, en fin, déjame no navegar muy profundo. Pero mi mensaje es para todos, que si la iglesia no te bendice, pues te bendices tú. Si la Organización Mundial de la Salud no habla de lo que está pasando en Cuba, pues lo denuncias tú como médico, como enfermera y así sucesivamente. Si alguien no se hace cargo de un menor, pues te haces cargo tú, porque Cuba, repito, señores, no es para desanimar a nadie, es un problema nuestro. Estamos solos y tenemos que resolverlo nosotros. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! Patria y vida.
Nuestro agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a Berta Raval, nuestra productora en Miami, así como al señor Teo Babun, quien nos invitó al encuentro de Outreach Aid to the Americas para conocer y escuchar al padre Jorge Luis Pérez Soto. Agradecemos además a Sheila Sayas por su intercambio con Radio Martí Fuera de la misión de Cuba ante Naciones Unidas. Para usted, estimado radio oyente, va nuestro saludo más cordial y agradecimiento por su sintonía a este su programa Entre Dos Ríos. Y le aguardamos para nuestra próxima edición. Carmen María Rodríguez para Radio Martí en Nueva York.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.